En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 24 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y tengo que contarles que el otro día cayó en mis manos, poco por casualidad, lo reconozco, un libro que inicialmente no me llamó mucho la atención. Era un libro sobre los faros. A mí los faros, la verdad es que siempre me han gustado, no sé por qué, porque a mí, que soy mediterráneo, las cosas que tienen que ver con el mar me gustan más bien. Pero, por casualidad, me fui a la solapa del autor, estas cosas que uno hace cuando tiene un libro entre las manos, y entonces dice: José Luis González Macías, natural de Ponferrada. Y digo, ¿y qué hace un tío del Bierzo, en la provincia de León, hablando de los faros? Y luego descubrí que él, sin ningún tipo de premeditación por engañar a nadie, o sea, con sinceridad absoluta, decía que no conocía ninguno de los faros de los que hablaba en su libro, que eran 34. Luego es verdad que se justificaba diciendo, bueno, tampoco Julio Verne fue a la luna, ni fue al faro del fin del mundo, que es una de las novelas de Julio Verne que escribió. Y luego dices, ahora este hombre ha estado documentándose durante 2 años y ha sido capaz de recopilar, y esto es lo interesante y por eso quiero hablarles de este libro, de las historias que hay detrás de esos faros. 34 historias, algunas verdaderamente fascinantes. Don José Luis González Macías, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, encantado de estar con vosotros.
Pero a usted el mar le interesa.
Bueno, a ver, yo creo que para la gente de interior el mar también representa como muchas cosas desconocidas, ¿no? Entonces siempre hay un punto de interés, ¿no? Vemos el mar de otra forma que lo ve la gente de la costa. Y yo nunca habría pensado también, como has dicho muy bien en la introducción, escribir un libro sobre faros. Ha sido pues un cúmulo de casualidades, y al final embarcarme en esta aventura pues ha sido un poco también por esa seducción, ¿no?, de que tiene lo desconocido, lo mítico, lo romántico y estas cosas, ¿no?, que suceden a veces, que son inesperadas.
Ahora, yo no tengo ni la más remota idea de cuántos faros puede haber en el mundo entero, porque hay que decir que José Luis lo que hace es que habla de faros repartidos por todo el mapa mundi, ¿eh? No me estoy refiriendo a los faros que podamos tener en España. Y te pregunto, ¿con qué criterio seleccionabas el faro? Con la historia que hay detrás, que es lo que a mí me interesa. Es decir, el faro, el farero, los fareros, la farera, y la historia fascinante muchas veces que hay detrás. O sea, ¿cómo estableciste un criterio de selección?
Claro, mira, todos los faros que hay en el libro son faros aislados. Ese fue el primer criterio de selección. Es decir, son faros que no están en la costa, sino que están en islas remotas o en rocas, simplemente en medio del océano o del mar. Entonces, claro, todos estos faros, la mayoría levantados en el siglo XVIII o a principios del siglo XIX, estuvieron tripulados por fareros, con lo cual la gente que estaba allí vivía en unas condiciones, bueno, pues realmente duras, intensas, y muchas veces se producían historias o anécdotas o vivencias pues que han perdurado y que han pasado, ¿no? Se han recogido en libros, en historias, y bueno, un poco la idea era recoger toda esta información, sintetizarla, porque hay muchísima información circulando, pues tanto en libros como en internet, y hacer un libro bonito, porque el libro sobre todo tiene, aparte de las historias, una carga gráfica muy importante. Todos los faros, están dibujados, tienen una ilustración, digamos que imita un poco a las ilustraciones de la época, del siglo XVIII y principios del XIX. Tiene también un dibujo más arquitectónico, donde se puede ver la escala de los faros respecto unos de otros y de la medida humana también. Y luego tiene una cosa interesante, que es una especie de carta náutica, de mapa de dónde están situados. Con lo cual, pues bueno, el lector puede ver sobre el mapa, ¿no?, en qué zona quedan y lo inaccesible también muchas veces de dónde están situadas estas construcciones.
Bueno, yo soy aficionado al mar, pero no soy marinero. Quiero decir que yo no, de cartas náuticas, etcétera, nunca he entendido mucho. Me gustan mucho las historias que hay detrás, y esto es lo que a mí me interesó. Y entonces, como son 34 faros, son 34 historias. Hay historias de todo tipo. A mí, probablemente, la que más me ha gustado, José Luis, esto es optativo, esto es naturalmente, cada uno tiene su opinión. Es la de un faro en Rusia cuyo nombre es imposible de pronunciar, Stanovsky o algo parecido, que es un farero ciego. O sea, es decir, que es lo fascinante. Es decir, hay una persona que vive en un faro, se queda ciego, pero no se lo dice absolutamente a nadie. Tiene la ayuda de su mujer. Llega a oídos de un general ruso. Cuéntate la historia que la contarás mejor.
No, bueno, la historia, esta historia es un poco complicada de saber si es verdad o si alguien ha mitificado un poco, ¿no? Probablemente que, aunque está en alguna fuente de información, alguien se haya inventado algo. Lo que ocurre en el libro es que todo está basado en hechos reales, pero claro, tampoco sabemos si son totalmente ciertos. La historia es muy bonita porque arranca a principios del siglo XX, hay un farero en un faro situado por encima del círculo polar ártico, o sea, para que veamos las condiciones que tenía que pasar esta gente. En los primeros años de puesta en funcionamiento de ese faro, casi todo el personal del servicio del faro enfermó y se murió de las duras condiciones que tuvieron que soportar. Pues uno de los fareros que llegó a este faro se quedó ciego y bueno, en principio, pues claro, si un farero es ciego es imposible que haga funcionar un faro, porque el trabajo es muy duro y hay mucho trabajo que hacer. Pero curiosamente este señor tenía una sensibilidad especial para dirigir todo el funcionamiento del faro, y cuando las autoridades fueron a hacer una auditoría sobre el funcionamiento, porque les habían dicho que un farero ciego estaba al frente de un faro y eso era imposible, pues quedaron tan sorprendidos que le condecoraron, ¿no?, por el buen servicio.
Hay que decir, para que la gente vea que no hay truco, que tenía una mujer muy enamorada del farero que le ayudaba, porque claro, él naturalmente no sabía ni cuándo era de día, ni cuándo era de noche, ni cuándo tenía que encender el faro, ni nada parecido. Sin la ayuda de su mujer no hubiera podido hacer su trabajo.
Eso es. Sí, las mujeres han sido muy importantes en las historias que hay en los faros aislados, bueno, en todo tipo de faros, porque muchas veces las documentaciones que encuentra se refieren a fareros, pero la mayoría de estos faros estaban las mujeres allí con ellos, y algunas pues también fueron nombradas fareras porque, bueno, pues igual sus maridos pues no podían abordar el trabajo y el papel de la mujer fue muy importante. De hecho, el libro, que tú me preguntabas antes por el criterio de selección, hay un criterio, el criterio de selección, digamos que es un poco visceral, ¿no? Que algunos faros están elegidos por lo bonitos que son, ¿no?, y por la arquitectura, pero otros están elegidos porque cuentan historias que tienen que ver con mujeres. Hay tres faros en concreto que las protagonistas son fareras o hijas de fareros que realizaron hazañas reseñables.
Luego te pregunto por alguna de ellas. Déjame que le cuente a la audiencia. Lo digo porque nosotros tenemos la idea, pensar, que tampoco es una idea descabellada, de que tenemos una clase política manifiestamente mejorable. Pero para que vean que en todas partes cuecen habas, quiero que nos cuentes la historia del faro de Biel en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene el gobierno francés la ocurrencia de que para, en fin, reinsertar laboralmente a los mutilados en el frente, pues se les puede llevar a los faros. Claro, imagínate una persona coja porque ha perdido una pierna en la guerra, tratando de subir los 120 peldaños del faro, y no mandan solo a uno, mandan a dos, el tuerto en el reino de los ciegos, y al final, bueno, no se murieron de casualidad, creo, José Luis.
Claro, bueno, esta es una historia bien documentada que ocurrió en el faro de la Vieille, en la costa francesa, un faro que queda en una roca aislada enfrente de la punta de Raz. Y bueno, como bien decías, el Estado francés, después de la Primera Guerra Mundial, intentó pues reinsertar profesionalmente a los mutilados y heridos de la contienda. Entonces, bueno, pues había profesiones, digamos, reservadas, como, pues no sé, guarda de museos o de parque, cartero, cosas bueno, que se suponían apacibles, pero les dio por incluir el oficio de farero. Claro, cuando dos de estos mutilados de guerra, que eran corsos, uno se llama Mandolini y otro Ferranchi, pues fueron destinados a El Abiej, los pobres pues dijeron que no podían abordar el trabajo, pero nada, no hubo manera. Echaron solicitudes de informes médicos, pero les dijeron que tenían que estar al frente del faro. Y lo que ocurrió fue que, estando solos ellos dos, sin el farero jefe, se desató una tormenta de estas que azotan el litoral atlántico de mes y medio, 2 meses, y los pobres, pues claro, no pudieron cumplir bien el sometido. Hubo un naufragio, porque no pudieron atender la luz, y al final los rescataron en el último momento, cuando ya estaban exhaustos y a punto de, bueno, pues de quedarse allí.
Pues menos mal que lo rescataron a tiempo. Me hablabas antes de que hay tres fareras, tres historias de mujeres que te fascinaron. De las tres, ¿cuál es la que te parece más interesante, José Luis?
Bueno, dos historias se parecen mucho. Una ocurrió en Inglaterra y otra en Estados Unidos, que son hijas de fareros que participaron en rescate de náufragos. Estas dos historias son parecidas porque interviene una chica muy joven que valientemente, una se llama Aida Luis, en el faro de Lime Rock en Estados Unidos, y la otra es Grace Darling en Inglaterra. Y las dos tienen en común eso, que siendo muy jóvenes salieron a rescate de náufragos y pasaron un poco a la historia por su valentía. Y la otra historia se llama la mujer Abby Burgett, y ocurrió en una solitaria isla de Estados Unidos, que también era la hija de un farero, y cuando su padre salió a buscar provisiones ocurrió algo que parecido a lo que ocurrió en la vía, y se desató un temporal de estos tremendo que anegó toda la isla, porque la isla era una isla muy bajita de rocas y se inundó completamente. Y ella, sus hermanos y su madre tuvieron que refugiarse en la Torre del Faro, porque fue el único lugar que quedó fuera de las aguas, ¿no? Entonces, bueno, son historias curiosas y al final estas chicas pues hicieron que sobreviviera pues la gente que estaba allí.
Pues como gente muy particular, los fareros, fíjate la soledad y la adversidad de las condiciones en las que viene, y el heroísmo muchas veces que se puede plantear. Es curioso porque de los 43 faros que aparecen en el libro de José Luis González, solo hay dos en España. Y uno de ellos, y como yo soy de Castellón, ya sabes por dónde voy a ir, está en las Islas Columbretes, en Castellón. ¿Por qué te fijaste en ese faro en concreto?
Bueno, ese faro tiene algo especial. Es uno de los faros más aislados que hay en la costa española, porque Columbretes queda relativamente lejos de la costa, un poco perdido entre casi las Baleares, ¿no? y la costa de Castellón. Sí. Fue especialmente duro en los inicios, ¿no? De cuando el faro se puso en marcha aproximadamente en 1855, fue uno de los destinos, digamos, más duros para los fareros españoles. De hecho, hay documentados pues gente que se suicidó incluso sabiendo que su próximo destino iba a ser el faro de Columbretes, ¿no? No sé, tiene algo especial también eso porque el terreno era especialmente duro, estaba también plagado de escorpiones y de víboras, que cuando llegaron tuvieron que erradicarlos. Las víboras sucumbieron rápido, pero los escorpiones debieron quedar bastantes, ¿no? Y tuvieron que los fareros, digamos, convivir con ellos. Bueno, tenía unas condiciones peculiares. Y luego fue documentado, por ejemplo, por un tipo bastante curioso que se llamaba Ludwig Salvator, que fue un archiduque austriaco que estuvo por la zona y convivió también con los fareros.
La anécdota más curiosa y más paradójica de ese faro, de esas islas, las Islas Columbretes, es que durante mucho tiempo fueron, digamos, objetivo de tiro de las fuerzas norteamericanas. De hecho, todavía ves incrustados entre las rocas de las islas obuses de los aviones que sencillamente los utilizaban para afinar la puntería. Y ahora mismo es una zona absolutamente protegida, es todo lo contrario. Es decir, claro, es que ahora acercarte a las columbretes es casi imposible porque está súper protegido. O sea, que para que veas el movimiento pendular que se produce algunas veces.
Es muy interesante. Además, no es difícil llegar a Columbretes, pero claro, tienes que hacerlo de forma organizada. Es uno de los faros a los que puedes llegar del libro, porque algunos es realmente difícil. Y fíjate la anécdota que yo, cuando escribí el libro, decidí no visitar ninguno de los faros, porque como no los podía visitar todos, digamos que no quería visitar unos y otros no. Dije, cuando acabe el libro, intentaré visitar algunos. Por ejemplo, la Vies es fácil, Columbretes es relativamente fácil. Pues fíjate, intenté ir a Columbretes y cuando estaba a punto de zarpar el barco, quedé en tierra por una tormenta y no pude ir. Entonces, el mar al final decide quién llega a un faro aislado y quién no, ¿no?
Bueno, vuelve a intentarlo porque merece la pena, ¿eh? José, claro, no, claro. Yo que he estado varias veces allí.
Tengo pendiente muchas cosas todavía, Luis.
José Luis González Macías, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este libro. Breve Atlas de los faros del fin del mundo. Ediciones Menguantes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muy bien, igualmente, Luis. Chao, hasta luego.
Bueno, pues ya buscamos, amigos, en la recta final del programa la canción que nos sirva como despedida al día de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La canción de esta tarde es una canción que va a traer muchísimos recuerdos a mucha gente, sobre todo a los que vamos peinando canas y fuimos jóvenes allá por los finales de los años 60, una época que gira alrededor de ese mito que es el año de 1968, en el que pudieron cambiar muchas cosas, no cambiaron inmediatamente y acabaron cambiando años más tarde. La canción es Hey Jude y la cantan los Beatles. Hablar de los Beatles para una generación es como hablar de los Rolling Stones, la banda que cambió la evolución del rock pop, a sonidos completamente distintas. Esta es una canción, en principio parece ser de Paul McCartney, pensado para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, por la separación de sus padres. Empezó con un saludo, Hey Jules, y de ahí fue evolucionando con aportaciones del propio Lennon a esta canción. Creo que los Beatles representan no ya una revolución, sino una forma distinta de entroncar con un público, de cambiar las cosas, evolucionando de forma continua y completa. Así que vamos a iniciar la semana con un viaje hacia finales de 1960, exactamente el año 1968, en que este conjunto de Liverpool, los Beatles, cambiaban el ritmo de toda una generación. Es difícil no pensar en esos años 60 sin la contribución básicamente de los Beatles y casi inmediatamente de los Rolling Stones. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. A fool who plays it cool.
Álvaro Torres Doce, un temazo para la gente de mi generación, un temazo que nos permite despedir hoy con esta buena música del programa de este lunes. Mañana será otro día, será martes y será dos, habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.